la manera de vivir nuestra filiación divina. El hombre interior, o sea, cualquiera de nosotros, vive esta filiación, o sea, ese nombramiento como hijos de Dios que somos. O sea, vivimos en la práctica esa realidad tan bella, tratando siempre con Dios como con un padre. Es lo número uno, lo más importante. Pues empezamos el Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Esa es la primera enseñanza. Recuerda, un padre es aquel que cuida, engendra, provee, enseña, está vigilante, está protegiendo, es amoroso sobre todo, ¿no? Claro, que castiga también un padre. Pero entonces la idea de padre es importantísimo. De hecho, por eso Dios puso a nuestro padre San José. Digamos, en nuestras devociones obligatorias, porque a la ausencia de figura paternal, tenemos a nuestro padre San José. Él es la figura y él reemplaza lo que los padres no nos pueden dar. San José lo completa y lo perfecciona. Pues es importantísima la devoción a San José, precisamente por esto. Entonces hay que ver a Dios como Padre. Es el primer punto de la obligación, las prácticas espirituales. Entonces, como lo vemos como Padre, necesariamente lo vemos con una gran humildad y religión. O sea, a Dios lo tratamos con gran espíritu de humildad, respeto. ¿Y religión qué significa? Que recordamos continuamente que hemos estado en pecado. Nacimos inclusive en pecado original, bajo el poder del demonio. Y que Jesucristo, nuestro Señor, muere por nosotros para darnos su vida, su gracia. Que Él todo el tiempo ha hecho la voluntad de su Padre, agradarlo en todo. Y claro, por supuesto, nos pone el ejemplo para que lo agrademos en todo a Dios y siempre cuidando de no ofenderle. Este día es importante. Por eso es que se fijan, es muy importante que un niño, un bebé, tenga papá y mamá. Porque la idea que tiene un bebé, un niño, de su papá y su mamá es la idea que tiene de Dios. Y ese cariño es irreemplazable. Ese es un cariño. Papá y mamá tienen un cariño. Que es lo más espiritual que existe en este mundo, después del amor de Dios, porque es desinteresado, ¿no? Ellos nos dan todo sin cobrarnos. Nunca se ha escuchado que un papá nos diga: a ver, hijo, por este año son 10,000 quetzales por lo que te cuidé este año. Pues no se ha escuchado eso, ¿no? Nunca se había escuchado algo así. Esto es muy importante, digamos. Y si fijan, a un padre no ve el aspecto del castigo. De hecho, San Benito en la regla dice que hay que ver a los padres como alguien amoroso y no como alguien que castiga, ¿no? O sea, el aspecto de amor y de bondad hay que verlo mucho más que el aspecto de justicia. Por lo tanto, uno tiene que tener un gran espíritu de confianza y amor filial. Entonces, un padre, primero, es un padre infinitamente sabio. Hay que ponerlo bien grabado. Que tiene una vista clara de todas las cosas, de todas las necesidades nuestras e intereses. Créame que si alguien las conoce a ustedes bien, es Dios. Es que Dios nos creó al milímetro, o sea, al nivel celular, al nivel molecular, Él sabe. Y nos mueve, nos alimenta, nos cura. Él sabe exactamente lo que está pasando en nuestra mente, en el corazón, en la sangre, en el riñón. Él sabe que si su riñón está sano, ¿no? Él sabe. Pues es el doctor por excelencia también, un dios. Este es el primer punto, que es infinitamente sabio. Digo, esta enseñanza es lo que más nos consuela. Porque Dios, como maneja todo, todo lo tiene diseñado, tiene un designio, tiene un plan. Y usa de las santas reglas, de los superiores, de la gente, de los problemas, de las tentaciones, para que pase lo que Él quiere que pase. Entonces, esto es de las cosas que más da paz. Me pico un mosquito, bendito sea Dios, uno dice, Dios mío, gracias. Era tu plan que me picara el mosquito para que sufriera un poquito. Y quizás otras cosas que ni sé por qué me picó el mosquito, ni siquiera sé por qué. O quizás no me dejó dormir toda la noche el mosquito y era el plan de Dios para que me despertara o para que no durmiera y pudiera rezar y pensar en algunas cosas que quería decirme. Así Dios todo lo reglamenta, ¿no? Esto es increíblemente importante porque, o sea, en la práctica papá, mamá o los superiores, lo que digan es Dios que dice a través de ellos. O sea, Dios nos obliga a que veamos a Dios en los superiores, en los padres, todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, a mí lo que me impactó más de todo, los sermones que escuché en mi seminario, cuando iba a ser sacerdote, fue esa enseñanza, dijo. Dijo un padre, todo lo que ustedes digan o hagan van a ser representantes de Dios. Y la gente se va a beneficiar de su sacerdocio en la proporción que vean a ustedes como padres. ¿Sí? O sea, el día que ustedes dejen de vernos como padres, ese día van a empezar a no aprovecharse del sacerdocio, de Dios en nosotros. Pues es normal que nosotros les digamos hijas, debe ser muy normal eso. Y ustedes que digan padre, porque quieren ver a Dios constantemente. O sea, la fe nos forza a vernos como padre, igual a la madre. Ustedes se forzan, de hecho así lo hacen, reverenda madre, reverendo padre. Eso es muy importante. No dejen de hacer esos actos de amor filial respetuoso, ¿no? Y se acuerdan que hablábamos que se están tumbando todas las barreras entre lo sagrado y lo humano. En el Novus Ordo hemos visto cómo inclusive en ese aspecto se ha modificado, ¿no? Ya no hablan reverendo padre o reverenda madre, yo ya no escucho eso. Dicen, Fito, yo, ¿quién es Fito? Ah, es el padre, así le llaman al padre. No, así el otro día me escandalicé. Estaban diciendo Pablo al perrito y Fito al padre. Más respeto al perro que al sacerdote. Claro. Es que hoy en día piensan que eso es más caritativo y no. Entre más, cuando se pierde el respeto, se pierde todo. De hecho, el respeto es lo que hace que todo suba de valor y se sobrenaturalice. Y por lo tanto, Dios trabaja en ese ambiente de respeto. Dios no trabaja en un ambiente que no hay respeto. Dios no trabaja. Donde no hay humildad, no hay respeto, no, Dios no está allí. No va a estar allí, Dios. Entonces, segundo aspecto, que Dios es infinitamente bueno, sabio y bueno, de modo más real y eminente que cualquier otro padre en la tierra. Pónganse a pensar esto nomás, infinitamente bueno. O sea, que no hay maldad en Él. O sea, que lo malo no viene de Él. Lo malo viene de nosotros. Entonces, si Dios nos está diciendo algo en su divina providencia, es bueno, aunque no lo entendamos, es bueno. Es el problema del mundo que blasfema de Dios, ¿no? Por ejemplo, hay un terremoto. Tenemos que decir, Dios mío, tú sabes lo que haces. Gracias, pero ayúdanos. Así tiene que ser. Pero mucha gente dice, no, es que Dios no existe, Dios es malo, o Dios permitió esto. Inocentes y mi hermano, mi primo murieron en un terremoto. ¿Cómo es posible? No, eso es precisamente blasfemia, eso es pecado grave. Yo diría que mortal, muy fácilmente puede ser mortal porque va contra Dios, contra su divina providencia, directamente. Va contra su bondad, o sea, es un pecado contra el Espíritu Santo. Dios, que Dios, si uno no se arrepiente, Dios no manda gracias ya. O sea, pecados del Espíritu Santo significa que Dios ya no manda gracias a menos que la persona se arrepienta. Porque si fija, Dios manda gracias continuamente. Lo ofendemos y sigue mandando gracias, sigue. Pero el pecado contra el Espíritu Santo significa que uno bloquea la bondad infinita de Dios. Es no. O sea, va directamente contra la bondad infinita de Dios. Y eso significa que uno ya no va a recibir nada, porque uno lo bloqueó. O sea, bloqueó el amor infinito de Dios en su divina providencia, que su divina bondad que nos quiere dar. Y es precisamente lo que hace uno cuando blasfema de Dios. Es como si Dios no fuera bueno. Fíjate, aquellos que dicen, no, Dios permitió esto, es malo. Eso es bloquear automáticamente las gracias, la divina providencia y todo. Pues es tan importante ver a Dios como Padre, infinitamente bueno. Póngase a pensar, si es infinitamente bueno, entonces, ¿qué miedo puede haber? ¿Cómo puedo yo dudar? ¿Cómo puedo estar triste? ¿Cómo puedo...? Hasta la vieja está contenta, mira. ¿Cómo puedo yo estar en situación de intranquilidad, ¿no? Ahora es un padre infinitamente rico, puesto que es el centro y la fuente de todo bien. Es el centro y la fuente de todo bien. Y como somos sus hijos, que en cualquier momento nos lo va a dar todo lo que queramos, lo que Él quiere quedarnos, lo que necesitemos. De hecho, nos va a dar el cielo eterno, nos va a dar su patria, su vida, sus tesoros eternos. De hecho, ustedes tienen que saber que con el bautismo nos hacemos herederos de todo lo que Dios tiene, todo, absolutamente todo. Pero fíjense cómo Dios no nos da todo lo que quisiéramos porque no nos conviene. Por ejemplo, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ustedes no van a poder recibir el Espíritu Santo el día de la ascensión. O sea, Dios prefería que recibiéramos el Espíritu Santo, o sea, es el amor de Dios en nuestras almas, por la fe, que estar presente físicamente. O sea, eso es el trabajo de su sabiduría, pero su amor no deja de trabajar. Son cosas muy bellas. Es que nuestra santa religión es bellísima. Y el centro es la doctrina. La doctrina, por eso, la doctrina es la sabiduría. Y de ahí viene que uno pueda apreciar lo bueno y pueda amar a Dios más. Entonces ya vimos que es sabio, bueno, rico, también es poderoso, infinitamente poderoso. Nada acontece sin su voluntad, sin su permiso. Y todo lo que quiere o permite. O sea, Dios permite todo lo que pasa en el mundo, menos el pecado, ¿no? O sea, Dios no quiere que pase el pecado. Pero una vez que pasa, Dios lo endereza o hace que nos ayude en algo. Imagínense que la hermana se equivocó y se le quemaron los frijoles. O sea, Dios permitió que se quemaran los frijoles para que practicáramos penitencia. Y salváramos almas y liberáramos almas del purgatorio. Claro, se dañó el estómago, pero bueno, hay consecuencias que Dios permite, ¿no? Sí. Pero por un bien mayor, se fijan, o sea, se dañó el estómago, pero por un bien mayor que fue, se salvaron almas, se sacaron almas del purgatorio y la hermana ganó una humillación en la cocina, claro. Entonces hubo muchas cosas que se ganaron. Mi estómago perdió, pero todo lo demás ganó, ¿no? Él mismo se compromete a hacerlo servir al mayor bien de los que le aman. Ya lo prometió, es una promesa de Cristo, formal. O sea, como es bueno, y como esperamos en Él, es las promesas de la esperanza. Cuando decimos, para que ora por nosotros, Santa de ella, o sea, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. O sea, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo prometió muchas cosas, entre ellas que nos va a dar todo lo que necesitemos para llegar al cielo, todo, absolutamente todo. Y no se ocupa más que esperarlo. Imagínense qué bella oración, ¿no?, de un hijo de Dios. Estamos débiles, enfermos, tristes o no sé, con pecados. Nos arrodillamos, Señor mío, en ti confío, Señor. Si lo hacemos del fondo del corazón, sabiendo lo que significa eso, Dios lo escucha y nos va a ayudar. Es un consuelo, por eso ser religioso es la felicidad más grande de esta tierra, es ser religioso. Porque Dios es nuestra herencia y Él está, toma bajo sus alas como si fuéramos esposos de Él. Entonces un esposo necesitado que no tiene más ayuda más que Él, porque no se casó y no tiene bienes, no tiene nada, todo se lo dio a Cristo por los votos. Se arrodilla ese religioso y dice: Dios mío, ayúdame. Pero por supuesto que sí. Lo prometió. Él dijo, ¿no? Una de las promesas es: pedid y se os dará. Pedid y recibiréis. Tocad, se os abrirá, y buscad y hallaréis. Y lo repite dos veces porque es una promesa. Eso dicen los santos evangelios de las Sagradas Escrituras. Pero Dios repite dos veces, es porque lo está, porque es algo muy importante y lo está prometiendo, ¿no? Quiere que se grabe aquí en nuestras mentes. Entonces, por último, es un Padre infinitamente amoroso, amante de nosotros, que nos sigue por todas partes con su ternura paternal, puesto que nos está íntimamente presente, sin que tengamos que buscarlo en las profundidades del cielo. Fíjate que esta es una de las catástrofes de la doctrina modernista. La doctrina modernista o protestante enseñan que Dios crió a la tierra y como que se fue. Está ya lejos, lejos, lejos. Como alguien que echó a andar un reloj, lo creó el reloj y ya lo echó a andar y se fue. Y está, anda solito el reloj, ¿no? Ese, de hecho, esa es la explicación que dan las sectas protestantes. Entonces, si Dios nos dejó ya solos, con el corazón ya palpitando y el oxígeno y con nuestra memoria, nuestra razón para movernos solos, entonces Dios ya se fue. Estamos trabajando solitos ya. Eso no es cierto, ¿eh? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Son las doctrinas más venenosas, más peligrosas que hay. O sea, lo que decían Santo Tomás y la Iglesia Católica es que Dios está presente, omnipresente, está presente en todo lo que se mueve, en todo lo que trabaja, en todo lo que existe. Pero si va una hormiguita caminando aquí, Dios está en las patitas, en las antenitas, en las células, en las moléculas de esa hormiguita, moviéndolas, que esté en orden todo, que todo esté en orden esa hormiguita, que coma lo que tenga que comer, que respire lo que tenga que respirar, que le pique lo que le tiene que picar, ¿sí? O sea, no es que se mueva sola. Si Dios, dice la teología católica, si Dios retira su mano de la hormiguita desaparece, automáticamente desaparece. A veces vemos un día eso en filosofía, pero en filosofía todas las cosas que Dios creó tienen materia, forma y existencia. Por ejemplo, la materia es el cuerpo, la forma es el alma, y la existencia es que Dios la mantiene en sus manos, viviendo. ¿Sí? O sea, papá y mamá les dieron el cuerpo. Dios infundó el alma cuando se crearon, ¡pum!, infunde el alma y los pone en existencia, o sea, los pone en su mano. existencia que Dios lo mantiene en el ser vivo, o sea, existe gracias a su poder, a su bondad. No se les olvide, o sea, Dios está en todo, en todas partes, en todo momento. Claro, usa los ángeles, usa los hombres, pero está ahí. A Dios no se le olvida nada y está siempre presente. Pues dice la Escritura que Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Ni siquiera nosotros sabemos cuántos, ¿no? Amanecemos sin 100 cabellos en la mañana, ni siquiera sabemos cuántos quedaron, no sabemos. No sabemos cuántos quedaron, pero Dios sabe. Entonces Dios sabe, dice la Escritura, Dios sabe cuántos cabellos hay. Hasta eso se cuida Dios, ¿no? Entonces, el segundo punto como consecuencia de esta filiación divina es que hay que abandonarse en la divina providencia paterna de Dios. O sea, hay que abandonarse en la providencia paterna de Dios. Es la consecuencia. Porque Dios no se desinteresa de nosotros. No nos abandona a nuestra impotencia, no. Tampoco nos deja perecer en la muerte, tampoco. Dice en la Semana Santa, ¿no? Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y no solamente quiere, sino que hace. Envía gracias, envía ayudas, envía el ángel de la guarda, inspiraciones, envía los santos, envía buenos ejemplos, envía ternura. No creo que solamente trabaja Dios para los buenos, ¿no? Trabaja para los malos también. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Pues nunca hay que desesperarse, ¿no? Jamás desesperarse. Dios se cuida de conservar en sus hijos la gracia y lo que nos ha dado. Por eso la importancia de estarse conectando con Dios por la fe, ¿no? Y orando todo el tiempo y vigilando. La mejor manera de vigilar en un convento es con la Santa Regla, ¿eh? Nuestra guardián, la que nos cuida, es la Santa Regla. Por eso la Santa Regla va con nosotros en los viajes. Va a nuestras celdas, va en el huerto, en la cocina, todo, a todos lados va la... Y también va la madre, también. ¿Cómo de que no me ve la madre lo voy a hacer? Pues no, eso no tiene sentido. Porque Dios, la madre y la regla van por todos lados. Y ahí, no importa que nos van a ver, y nos tienen que ver, y es necesario que nos vean. Porque nos conserva. Fíjense qué bonito. O sea, la mirada de Dios nos conserva todo el tiempo. Y en su plan es a través de la Santa Regla y de la madre y de la divina providencia, de los padres también. Pero cuando nosotros les pidamos algo, pienso que es por su bien, es para conservarles, para ayudarles, para perfeccionarles, para moldearles. Inclusive vean siempre así las penitencias, inclusive, o lo que pase durante el día, ¿no? También, Él se cuida también de defendernos contra todos los enemigos. Esto es también bastante importante porque la gente que cuando les pasa algo malo piensan, siempre piensan en el demonio. Ah, fue el demonio. Ah, es el demonio. Ah, me persiguen. Necesito un exorcismo. No, esperen tantito. No, no, no. Si Dios tiene millones de ángeles y a santos a sus órdenes, si Dios se cuida de nosotros, somos sus hijos, ¿por qué echarle la culpa al demonio cuando nos pasa algo malo, no? Había que pensar al revés. Dios lo permite, Dios me cuida, y si me pasó esto o está pasando esto, porque Dios tiene un plan. Y lo que tengo que hacer es pedirle que me cuide, que me ayude. Pero no pensar que es del demonio, es que el demonio es un instrumento de Dios. El demonio también, Dios lo usa para sus propósitos. El demonio no va más allá de lo que Dios quiere, nunca, nunca va. A Dios, lo que Dios le permite hacer es en sus planes. Claro, el demonio va a ser más castigado, ¿eh?, por lo que hace. Entonces tienen que saber que en el juicio final también los demonios van a recibir a sentencia extra, o sea, mayor sentencia de la que ya tienen. O sea, tienen, claro, tienen el infierno eterno ya, ya está esa sentencia. Pero aparte de esa sentencia del infierno eterno, van a tener castigos extras por lo que hicieron, por lo que tentaron, por lo que lograron de mal en la tierra, ¿no? Por eso no se tiene que preocupar. Claro, si empiezan a hablar, ¿no?, con un tono de voz diferente, sí, ahí sí hay que preocuparse. Sí, claro. Por eso hay exorcismos, ¿eh? Pero esos ya son extremos, ¿no? Claro, hay cosas que Dios quiere que usemos a los padres y uno usa para cosas, para muchas cosas, pero el problema es cuando uno le tiene miedo al demonio, ¿no? No hay por qué tenerle miedo. A ver, esa es la conclusión. Si basta con que diga: Dios mío, te amo, ayúdame, ¡pum!, se van los demonios. Jesús, José y María, ¡pum!, se van los demonios. Claro, lo hacemos con fe. El problema es que no lo hacemos con fe, ¿no?, o con confianza. Inclusive, aunque no sean exorcistas ustedes, ustedes pueden liberar con oración a los demás. Ven a la hermana que está comportándose como muy raro. Jesús, José y María, ¡pum!, y se va a ir el demonio. Claro. Bueno, tienen que tener permiso, ¿no? No vayan a hacerlo. Si tiene permiso a la madre, porque mejor es en silencio, silencio absoluto, no sé. Pero por lo menos en su mente, Jesús, José y María, ¡pum! Y la hermana se va a mejorar. Sí, puede ser que. Yo pienso que sí, claro. No, no he dicho sí, es obvio que sí. Es obvio que sí. Inténtenlo. Entonces, Dios se encarga también de desarrollar incesantemente la gracia, la vida de la gracia en nuestras almas. Fíjese qué bello, o sea, Dios quiere que vayamos directamente al cielo, eso es su deseo. Dios no quiere que vayamos al purgatorio. De hecho, es pecado desear llegar al purgatorio nomás, ¿eh? Hay mucha gente que dice, me conformo con llegar al purgatorio, eso es pecado. No digan eso nunca, ¿no? ¿Cómo que conformarse con ir al purgatorio? O sea, eso es pecado, ¿no? Eso es pecado. Claro, no, no es mortal, pero eso es pecado. Porque uno está hecho para Dios y uno no puede decir, estoy hecho para los castigos. No, ¿cómo? O sea, Dios va a desarrollar la gracia en nosotros para ir directamente al cielo. O sea, que quede bien, bien grabado en su mente eso. Todo lo que está pasando hoy, Dios lo está causando, Dios lo está modelando, Dios lo está enviando, para que esa gracia, esa vida, esas virtudes, esas deudas que tienen, todo se vaya pagando, todo se vaya recuperando, todo se vaya sanando. Y a su tiempo van a ir al cielo directamente. Inclusive Dios puede mandar una gracia de contrición perfecta en cualquier segundo para pagar todas nuestras deudas, si es que vamos a morir hoy. Sí, claro. Por eso hay que pedir esa gracia de contrición perfecta todos los días. De hecho, esa gracia dice que los monjes siempre la pedían todos los días sin falta. No se olvidaban de esa gracia. Se pueden olvidar de otras cosas, pero nunca se olvidaban de esa. Pedir por la contrición perfecta. Porque si mueren en contrición perfecta, van directamente al cielo. Sin escalas. Entonces, el primer punto del santo abandono es la providencia en general del Padre Celestial. Hace todos los hombres que son hijos de Dios o que pueden llegar a ser hijos de Dios, a todos. Por eso es que uno trata con caridad a todos, se fijan, porque todos pueden llegar a ser hijos de Dios, todos pueden llegar al cielo, todos absolutamente, ¿no? De hecho, es pecado grave de decir: yo no voy a rezar por esa persona. Eso es increíblemente feo. Entonces, esa providencia es universal, primer punto, universal. Sea, Dios gobierna a todos y a todo. Eso lo dice el libro de la sabiduría 8-1. Son sitios importantes, pueden apuntar. Sabiduría, el libro de la sabiduría 8-1. Dice que la providencia de Dios abarca de un extremo al otro. La providencia de Dios abarca de un extremo al otro fuertemente y lo gobierna todo suavemente. Fíjense esas palabras, suavemente. Es que Dios trabaja siempre poco a poco y en paz. No es como nosotros que ya queremos todo ahorita y ya, así. No. Entonces, el segundo tipo de providencia es activa. La primera, universal. Segunda, providencia activa. Activa significa que estás siempre vigilante, siempre en ejercicio. En todo momento y en toda circunstancia. Lo dijo Jesucristo en San Juan 5:17. Dijo: mi Padre sigue obrando hasta el presente. Se está ejercitando, está vigilante, está activo. Fíjense esta palabra: Dios no es pasivo. Es especialmente lo protestante, lo modernista. Dios es pasivo. Ya se fue. Y ya como que se distrajo. Y incluso gente que me dice: no, yo no molesto a Dios. Yo no le rezo a Dios porque no quiero molestarlo. No quiero importunarlo. No quiero que se distraiga. O no quiero que... ¿Sí? No. Dios está activo. Y es como todopoderoso. Entonces, no existe eso de que... ¿para qué molestarlo? No, es que eso no existe en Dios. Dios sabe, Dios quiere que le pidamos. No es molestia. Ahí sería como en Guatemala. No hay pena ahí. No hay pena. Tercera característica de su divina providencia es que es generosa. Nos da más y mucho más con mucha prodigalidad. De todas las gracias, tanto para preservarnos como para santificarnos, y nunca se olvida de nadie, ni un minuto. Por eso es que esta es la fe católica. No hay que dejarse llevar de las apariencias. No hay que dejarse. O sea, uno puede estar en un túnel por años y años y pareciera que Dios se olvidó. No, eso son apariencias nomás. A ver, Dios está trabajando algo muy importante en nuestras almas y eso es necesario para nosotros. Así de fácil. Entonces, con paciencia esperamos en sus promesas, ¿no? En su divina providencia. Entonces, aquí está esta cita bellísima del profeta Isaías 49:15. Esto lo voy a repetir 3 veces porque hay que apuntarle, que no se les olvide nunca. Isaías 49:15. Son palabras del Espíritu Santo. Dice: ¿puede acaso una mujer olvidarse de su niño? ¿Puede acaso una mujer olvidarse de su niño y dejar de apiadarse del fruto de sus entrañas? Y dejar de apiadarse del fruto de sus entrañas. Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Es bellísimo esto, sí. fue Isaías 49:15. Ahora, la cuarta última característica de su divina providencia es que es misericordiosa. Lo dice San Lucas, perdón, lo dice San Pablo en 2 Corintios 1:3. Dice, es el Padre de las misericordias, se llama. Padre de las misericordias. Del Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos y que sabe sacar el bien del mal, transformar nuestras miserias en virtudes. Hacernos santos a partir de grandes criminales. Por eso la parábola del hijo pródigo es tan importante. Lo levanta, olvida lo que hizo y lo abraza y le da lo mejor, llorando de alegría a su hijo recuperado. Y su corazón se conmueve mucho más ante un pecador arrepentido que ante 99 justos que no necesitan de penitencia. Lo dijo Jesucristo en Lucas 15:7. Acuérdense que misericordia significa tener corazón para los que tienen miserias. Todos tenemos miserias, muchas miserias. Pero Dios se compadece y las ve, las conoce y las quiere aliviar. Pero acuérdense lo que dijo Jesús: si tenéis misericordia con los demás, yo tendré misericordia con vosotros. O sea, por eso es tan importante recordar eso, porque somos agentes de Dios, de la misericordia. Hay que dar todo de nosotros a los demás, a los demás, para que esa misericordia de Dios la cumpla. Es una promesa, acuérdense, esas son promesas de Cristo. Son promesas. Nos va a cargar en sus hombros. Pero es que hay que darle todo a los demás. Y eso es ser religioso, porque digo que es la vida más feliz, la vida religiosa. Ustedes han entregado todo para recibir todo. Por eso yo lo repito siempre a mis monjes. La vida religiosa es el gozo más grande y el dolor más grande también. Porque uno lo deja todo para gozar de todo. Pero es que a eso venimos. Y eso hizo Jesucristo en la cruz. Lo sufrió todo para ganarnos todo. O sea, eso es el primer mandamiento. Pues eso, otra doctrina venenosa del lobo sordo es esa. Ellos enseñan en los seminarios, en los sermones, que en materia de religión hay que tener el punto medio, dicen. Que mucha oración es exageración, que mucha penitencia es exageración, que mucha cruz es demasiado. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos felices. Eso es el veneno, es un veneno del lobo sordo. Créanme que eso lo dicen. Yo le pregunté a los padres y me dicen, es que eso nos enseñan en los seminarios, que en materia de religión el punto medio es lo que hay que hacer. No, 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 no. En materia de religión es todo. Eso Juan de la Cruz diciendo todo, 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 nada, nada, nada. O sea, todo para Dios, nada para mí, nada del mundo. Y solamente lo que Dios me quiera dar, que son muchos, es muchísimo lo que Dios me da en esta vida, pero como vimos ahorita, como él es el sabio, él es el bueno, él es el generoso, él es el misericordioso, entonces él nos va a dar lo que necesitamos. Y esa es la doctrina católica. Por eso es tan importante tener la doctrina católica de siempre, porque créanme que la gente que no tiene esta doctrina se desespera y caen en humanismo, caen en cosas de este mundo, placeres, y se dejan llevar por el mundo porque no tienen esta sabiduría, esta bellísima doctrina. Tan fácil como eso. O sea, esta clase, digamos, espero que lo estamos grabando, ojalá que la escuchen, es suficiente para que muchos sean felices el resto de su vida, ¿no? Y se salven. Porque eso no se les predica ya, no se les predica eso. Entonces, el siguiente punto es que la providencia tiene un... es especial con respecto a los religiosos. O sea, la paternidad de Dios es muy especial y diferente con respecto a los religiosos. son hijos privilegiados, son esposos de su alma, de Dios, de su ser, ¿no? Somos esposos de, esposos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dios desde toda la eternidad nos ha escogido para esta vocación excepcional. O sea, están aquí si Dios los trajo, no creen que fue por coincidencia. Dios están aquí porque Dios los trajo. ¿Sí? Dios los trajo, sí. Entonces es una vocación excepcional. Destinándolas a tener una santidad superior. Y esta vocación requirió una intervención poderosísima y eficacísima de la divina providencia. O sea, recibió una gracia para vencer el mundo, el orgullo, el demonio y tantos obstáculos que había. O sea, es una gracia enorme. Monseñor Lefebvre decía que una vocación hoy en día, eso recién en los 80s decía. En los 80s decía, o sea, hace 40 años, una vocación es un milagro de Dios hoy en día. ¿Qué será ahora? Nos da todas las gracias que reclama tan alto destino. O sea, al ser religiosos, Dios está obligado, Dios se obliga a darnos lo que necesitamos para ser buenos religiosos. O sea, está obligado a darnos mucho más que los demás. Él se obligó. Al llamarlas aquí, se obligó Dios. Ustedes firmaron, ¿sí? Firmaron unos votos, se comprometieron, pero eso no fue lo más importante de ese día. Lo más importante es que Dios también firmó, Dios también se comprometió. De hecho, ese es el motivo por el cual hacemos votos, para tener más ayuda, para tener más gracias. La gente no va a ver el lado humano, que es esfuerzo, renunciamientos. No. Lo más bello de los votos es que nos entregamos para recibir Dios todo, más gracias, más bendiciones, más ayuda, luces, inspiraciones. Aquí se reciben mucho más sacramentos, mucho más educación, mucha más formación, mejores ejemplos que en cualquier otro lugar. Aquí Dios habla más seguido, más frecuente que en otro el mundo, ¿eh? Aquí habla más a través de los sacerdotes y los superiores, de las obras, de lo que ven. Aquí Dios habla mucho más frecuente. Claro, todos los días, en comparación del mundo, pues, en sus familias. Tienen compañeras edificantes. Tiene un retiro perpetuo, digamos, en Dios, con Dios. Tiene quien les ayude, quien las levante, quien las consuele. Hay mucha gente allá afuera que están solitos. Yo conozco gente sola. Gente que no quiere, no tiene quien los quiera, quien les ayude, ni quien les oriente, ni quien les dé luz. De hecho, hoy estuve en comunicación con un polaco, un muchacho de Polonia. Me dice: padre, en mi casa ninguno practica la religión. Yo soy el único, y solamente hay un obús sordo y no voy allá, y soy el único en mi pueblo, no conozco la tradición, no conozco ni un sacerdote tradicional en mi vida. ¿Qué hago? Estoy solo. Bueno, me tiene a mí como padre. Yo le dije: bueno, yo puedo ser su padre de ahí en adelante. Pero estoy en Polonia. Dije: bueno. Dice: bueno, tranquilo. Dije: póngase a rezar los héroes, después vemos, pero hay que confiar en Dios. Así, es que así Dios nos ha dado mucho aquí, nos ha dado mucho. De hecho, estar aquí en un convento es el 100 por 1. Lo que Jesús prometió, el que deja todo, tendrá el 100 por 1 y la vida eterna. El 100 por 1 es más ejemplos, más ayudas, más gracias, más consuelos, más posibilidades de ir al cielo, más todo. Pues uno jamás dice que no. A menos que la superior nos diga, sí, es el único motivo es que la superior nos diga que no, ya. Es Dios que nos está diciendo que no, pero pues hay que dejarle a Dios a través de la superiora que decida, siempre. Esa es una regla importantísima. Que la superiora decida en esos aspectos. Porque Dios está hablando a través de ella, siempre. Entonces ella va a decidir, no yo. Sí, eso es importante que tengan en su mente eso. Es parte de la fe católica. Que Dios trabaje a través de los superiores todo el tiempo. Yo decía, en la proporción que veamos a Dios en los padres y madres, en esa proporción vamos a ser ayudados por Dios. Nunca dejen de vernos como padres o como madres a los superiores, ¿no? Nunca. Nunca. Para que reciban más por su bien. Inclusive si ven algo, una falta de nosotros, excúsenla, inmediatamente excúsenla, digan, vi algo, escuché algo que no puede ser algo que no entiendo y puede ser algo que no sé por qué y pues se lo dejo a Dios y voy a rezar más y ya, así es todo. Sí, porque uno no sabe, uno no tiene los elementos para juzgar, ¿no? A menos que sea muy evidente, bueno, ya hacemos lo que dice San Pablo. Si fuera muy evidente, hacemos lo que hace San Pablo. ¿Qué dijo San Pablo? Si tu hermano o tus superiores pecan, primero en privado, con humildad. Mire, reverendo padre, mira, reverenda madre, vi esto y pues no, siento que no está bien, pero nomás le digo con humildad, a lo mejor estoy equivocado, bueno. Y dice San Pablo, primero es en privado, con humildad. Y si es evidente y no quiso hacer caso, bueno, segundo paso es traer testigos, o sea, vamos. Ahora vamos hermanas, porque lo vimos todas, a ver, vamos haciendo esto, vamos. Hay que decirle al padre, mire, esto vimos y estamos preocupados entre todos ya. O sea, varios. Decir lo mismo, pero entre varios, ¿no? Y esperar. Tener confianza en Dios, rezar mucho. Y ya la tercera, dice San Pablo, bueno, si ya vimos que es evidente y no quiso, no cambió, es grave, o así sea, decirlo a la iglesia, o sea, tenerlo ya como alguien que es un pecador público, básicamente, ¿no? Es el caso del Papa, es lo que hacemos con el Papa realmente. Él ha continuado con sus herejías, entonces sí hay que decirlo en los sermones, hay que decirlo, por su bien y por bien de las ovejas también. Entonces ya por último, en el transcurso de la formación religiosa, la Divina Providencia se multiplicará. Pues dicha formación es una obra extremadamente delicada. Sí, las religiosas tienen que tener muchas cosas importantes y bien, o sea, con mucha calidad. Los medios humanos no bastan para nuestra formación, porque Dios es el encargado. Por eso Dios siempre les da lo mejor a ustedes. Dios le da mucha importancia a los conventos, a los religiosos, y siempre intervendrá, y intervendrá. Si tenemos confianza, Él siempre intervendrá como autor principal para guiar la comunidad, sostenerla, perfeccionarla. Y Él va a ser el único educador. Si tenemos esa fe y esa esperanza, esa docilidad. Dios va a trabajar siempre a través de los superiores, a través de las circunstancias. Y todos los demás vamos a ser solamente sus agentes humildes y dóciles, auxiliares de Dios, delegados auxiliares de Dios. Es lo que le prometió Dios a nuestra congregación cuando la fundó. Acuérdense que mi congregación la fundó el Sagrado Corazón de Jesús. Y fíjense lo que prometió el Sagrado Corazón. Bueno, yo ya los fundé. Quiero que sepan que el maestro de novicios voy a ser yo mismo. Se dijo el Sagrado Corazón. Yo voy a ser el maestro de novicios. Yo voy a ser el educador, el centro. El que se va a encargar de los corazones, de la dirección espiritual y de todo. Fíjense qué bello. Y eso va para ustedes también. Aunque no se los haya dicho, se los dice a través de mí. Sí, él es el maestro espiritual, Jesucristo.